Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, amigos de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Primero abro el micrófono, luego no lo abro, luego digo que ya regresamos, pero no, estamos iniciando Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, déjame decirle que hoy la nota tiene que ver pues con esto. Para muchos, sorpresiva noticia el sábado cuando el Departamento del Transporte de Estados Unidos anunció que va a aplicar medidas en contra de México porque no estamos respetando el acuerdo aéreo bilateral firmado en 2015. Vamos, de hecho, después del corte a platicar con Yuridia Mascot, que ella estuvo al frente, precisamente fue la negociadora de este acuerdo aéreo bilateral, de las ventajas que representa. Entre otras, la gran ventaja es que las aerolíneas mexicanas pueden volar al destino que quieran en Estados Unidos y las de Estados Unidos pueden volar al destino que quieran aquí en México. No tienen la quinta libertad que hoy la presidenta Clara Sheinbaum pues no la asesoraron bien y no pudo explicar muy bien lo que es la quinta libertad, pero eso implica que una aerolínea de Estados Unidos pueda viajar de Chicago a México, cargar pasaje de México a Cancún. Eso no se puede, pero sí pueden volar hasta ahorita al destino que quieran. Esto es sumamente importante por el Mundial de Fútbol. Imagínense que haya restricciones. ¿Qué dice el Departamento del Transporte? Que México no está cumpliendo este acuerdo bilateral y si no lo cumplimos podríamos regresar a lo que había previo al acuerdo. ¿Qué había previo al acuerdo? Que para poder autorizar a una línea, a una aerolínea mexicana a volar a un destino de Estados Unidos, tendría México que autorizar a una aerolínea de Estados Unidos volar a un destino mexicano. Eran como pares de ciudades y no se permitía. Y había grandes restricciones, no había libertades aéreas, pues no había estas facilidades. Perder esto sí sería un gran revés para la industria aérea nacional. Hoy la presidenta Sheinbaum dice, es que somos soberanos. Sí, claro, México puede hacer lo que se le dé la gana en su territorio, pero también firma un acuerdo aéreo bilateral, lo puede violar, que es lo que está diciendo Estados Unidos, pero Estados Unidos también es igual de soberano, y Estados Unidos puede regresar a imponernos estas restricciones, y insisto, en el previo al Mundial de Fútbol, pues sí sería muy, muy desastroso para nosotros los usuarios y para las aerolíneas, porque lo que permitió el acuerdo aéreo bilateral, que entró en vigor en 2015, fue una flexibilidad de horarios, de rutas, creció Aeroméxico, creció Volaris, creció Viva Aerobús y crecieron muchas aerolíneas de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que implica la competencia. A mayor competencia, pues mayor opciones para nosotros. La queja que tiene Estados Unidos es, por un lado, la reducción de slots, que esa creo que se puede corregir, porque el director general del aeropuerto de la Ciudad de México aquí en estos micrófonos había dicho la intención de ampliar los slots, que sí se redujeron en forma unilateral soberana por parte de México, de 64 a 43 slots o horarios de aterrizaje y despegue por hora. Entonces se puede ampliar. Lo que no va a haber marcha para atrás, y no tengo la menor duda de que no va a haber marcha para atrás, es para que todo el transporte de aerolíneas de carga salga de la IFA. Eso llegó para quedarse y ahí sí México no tendría por qué dar marcha para atrás, nada más que la amenaza está en serio, la amenaza de Estados Unidos está en serio, piden a México que reconsidere. Yo creo que México cuando mucho reconsiderará con los slots, pero la actitud de mira, a mí no me haces nada porque yo soy soberano, no creo que sea la mejor respuesta, porque Estados Unidos también es soberano y puede hacer también lo que se le dé la gana y perjudicarnos a nosotros, los usuarios, a las aerolíneas y desde luego pues a todos los negocios del fútbol, que inicia, Pepe, yo se marco más, es el junio de 2000, mayo, cuando inicia junio, julio. Junio del 2026. O sea, estamos a un año de que arranque el Mundial de Fútbol y las aerolíneas no crean que pueden, así como 3 años antes, decidir sus vuelos. Si se frenan, les va a dar un golpe muy severo. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco, ¿qué tal?
Pues yo creo que estamos en un momento en el que Estados Unidos y México están en posiciones encontradas después de que Estados Unidos anunció que va a sujetar a México a una serie de medidas muy fuertes, muy serias en materia aeronáutica, a través de las cuales Estados Unidos estaría buscando sancionar a México por prácticas o medidas que ha tenido el gobierno mexicano en el sexenio pasado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que desde su punto de vista han afectado a las empresas aéreas de Estados Unidos. Eso es lo que está en el centro de la discusión, y ahora ya se está generando poco a poco, un poco más, el flujo de la información de lo que les incomoda en Estados Unidos, y es parte de esto que tú mencionabas, Mari Carmen, y que viene incluido en este acuerdo aeronáutico entre México y Estados Unidos, el que las empresas cargueras de Estados Unidos puedan estar parando en distintos estados de la República Mexicana. Eso es parte de lo que ahora están dejando ver. Les interesa esa parte de tener esa parte del negocio en Estados Unidos. No lo tienen. México no lo ha permitido, y eso es lo que ahora está saliendo a la luz. Pero por el otro lado, yo creo que en términos generales, pues lo que hoy la presidenta de México sale a decir marca una posición muy relacionada con la soberanía, cuando se trata de un tema muy relacionado con lo técnico y no tiene nada que ver con lo soberano. Aquí tiene que ver con lo que se inscribió en un acuerdo, y ese acuerdo, desde el punto de vista de Estados Unidos, no se está cumpliendo y está beneficiando a aerolíneas mexicanas a través de la redistribución de los slots, los horarios de aterrizaje y vuelos en los aeropuertos, y a través de el traslado de la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todo esto se hizo, hay que recordarlo, porque el AICM no tenía ya mayor viabilidad. Así se vio desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, por eso se quería construir el aeropuerto de Texcoco, y luego se decidió cancelar por parte de Andrés Manuel López Obrador, y se tomaron todas estas decisiones en las que finalmente se está afectando lo que habrían acordado México y Estados Unidos en materia aeronáutica. Hay que recordar que este es un negocio muy importante, no solamente en términos económicos, sino también en términos de logística, de transporte para México. Representa 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, más de 60 mil empleos, y mueve alrededor de 40 millones de pasajeros al año. Así es de que es una industria muy importante en términos económicos, pero también en términos logísticos para nuestro país. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, las dos cuestiones tienen que ver con las decisiones aéreas del sexenio pasado, el de López Obrador. Uno, llevarse la carga a la IFA para que la IFA se pudiera utilizar. Y dos, desde luego, reducir los vuelos por hora que hay en el aeropuerto capitalino. Sí, que porque estaba saturado, pero también para darle viabilidad a la IFA, para que se fuera la gente de la IFA a transportarse a través del nuevo aeropuerto, que el nuevo aeropuerto pues hasta el momento no ha despegado bien a bien. Tendrá apenas el 10% de lo que tiene el aeropuerto capitalino. Así que bueno, eso es lo que provocó esta situación con Estados Unidos, más aparte, bueno, pues esta posibilidad de una suerte de cabotaje que están reclamando ahora las aerolíneas estadounidenses que no pueden hacer en México. Pero ¿y cómo lo podrían hacer si realmente, imagínate, que llegaran a Tijuana, y de Tijuana cargaron un poco de personas, luego se fueron a Culiacán otro tanto, luego se fueron, llegaron a la Ciudad de México y terminaron en Cancún? Pues obviamente darían al traste con la aerolínea nacional, con las aerolíneas nacionales. Sí que eso no se podría hacer, pero pues vamos a ver, la situación es complicada Y por si fuera poco, en este momento, hoy supimos de que estuvieron a punto de chocar, de colisionar, le llaman, chocar dos aviones en el aeropuerto capitalino. El día de hoy estuvo un vuelo de Aeroméxico que estaba aterrizando en una de las pistas de la ICM y estuvo a punto, sí, de tener una fricción, de colisionarse con una aeronave de Delta. Esto se está comentando, ¿cómo?
Que iba a salir.
Que iba a ser, que iba despegando, exactamente. Y bueno, pues ahí ha habido muchos reclamos de que están sobresaturados el personal técnico del aeropuerto, que requieres en el aeropuerto capitalino más presupuesto. Y es que ese es el problema. López Obrador también les quitó mucho el presupuesto. ¿Por qué? Porque el TUA, la famosa tarifa única aeroportuaria, que es para financiar el aeropuerto, se va a pagar, ¿qué? Pues el aeropuerto de Texcoco, que no se hizo. O sea, realmente muchas de estas consecuencias que estamos viendo fueron, pues, esta mala política aérea que estuvimos el sexenio pasado, la verdad.
Sí, claro. Y la austeridad republicana que recortó, que es lo mismo que está haciendo Donald Trump, recortando donde no debe. Y está generando problemas. Ya también hubo una manifestación en Estados Unidos por todo este accidente en Texas con las niñas que fallecieron en el campamento, porque se recortó el gasto para precisamente, pues, dar avisos por parte de las autoridades. Y bueno, y la otra, hoy se da a conocer por parte de Stellantis, que es esta empresa estadounidense, que va a perder $2,680 millones en el primer semestre, y predice que la causa principal son la política arancelaria de Donald Trump, que tuvo que detener la producción en plantas en Canadá y en México, por el impuesto 25% sobre los automóviles, más el acero, más el aluminio, y júntate a ver si sí se da o no lo del cobre. Es que por todos lados tenemos problemas con Estados Unidos.
Sí, por todos lados. Y hoy la Canaero, esta agrupación que agremia alrededor de 40 aerolíneas nacionales e internacionales, salió a pedir diálogo técnico directo entre las autoridades del gobierno mexicano y de Estados Unidos, pero también señala que podría tener un impacto económico muy fuerte para la industria aeronáutica nacional.
Oye, me dio la impresión que el diálogo se lo pide a Jesús Esteve, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Me da la impresión,
Jesús,
que la Canaero...
¿Dónde está el piloto?
¿Dónde está el piloto? En ese momento, ahora sí que, ¿dónde está el piloto? Me da la impresión que Canaero no tiene mucha vinculación con el secretario, lo cual es o sea, es en más, ese momento sería crítico no tener esa comunicación.
Debería haber aparecido hoy el secretario.
¿Dónde está el piloto?
¿Dónde está el piloto? Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos haciendo un enlace con Yuridia Mascot. Ella es consultora legal en
Becker. Con Enrique Sánchez.
Ah, no, con Enrique Sánchez, perdón. Yo estoy aquí equivocándome. A las 9:30, a las 8:30 es el de Yuridia. Con Enrique Sánchez Cruz, él fue director y jefe de Senasica, como ustedes acordarán. Y pues ahora está siendo asesor de varias empresas del sector agropecuario. Tiene muchísima experiencia. Y una de ellas tiene que ver con la importación de ganado de Centroamérica. Porque ahora ya pareciera que todo el ganado que se importa está contaminado con gusano barrenador y todo es malo y todo se importa ilegalmente. Resulta que no. Que hay empresas que sí están cumpliendo, que también están importando, exportando ganado a México, que están pidiendo que se le respete sus derechos.
Pues sí, hay que diferenciar, porque efectivamente el gusano barrenador está en nuestro país debido a importaciones, pero esas importaciones son importaciones que se hacen de manera ilegal. Y aquí lo que también hay que señalar es que las importaciones que se realizan de manera legal tienen el cumplimiento de un protocolo muy exhaustivo de sanidad, un cinturón sanitario que pues exigen las autoridades en su cumplimiento, y hasta donde tengo entendido, la transportación vía marítima de ganado hacia México es uno de los protocolos de seguridad y de sanidad animal más exigentes y más eficientes. Así es de que sí hay que tener cuidado, porque por criticar a veces el tema de la importación se generaliza y no se alcanza a dilucidar entre lo ilegal Y lo legal. Y lo legal, pues es perfectamente.
Y fíjate, es legal y este con un cerco sanitario, pero ya tenemos a Enrique, sí, a Enrique Sánchez.
Enrique Sánchez. Él fue, ya lo sabe, director en jefe del Senasica. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto escucharte nuevamente. Marco.
Hola, ¿qué tal?
Gracias.
¿Qué tal,
Enrique? Buenas noches. Oye, Enrique, tú que sí entiendes mucho de estos temas, y pues te lo he obligado a preguntarte, ¿qué está pasando con el gusano barrenador y con la importación de ganado de Centroamérica, que ya se satanizó y resulta que no toda es ilegal y no todo el ganado que viene de Centroamérica viene contaminado? A ver, cuéntanos.
Bueno, de la plaga ya se habla mucho en México, qué bueno, es una fase larvaria de una mosca cuya fase larvaria se alimenta de carne de animales de sangre caliente, cualquier animal, incluyendo humanos. Entonces el vehículo de dispersión de esta plaga es enorme, porque puede ser un pájaro, un perro, una vaca, un humano, y eso es el tema. México la tuvo durante mucho tiempo, y México junto con Estados Unidos tenía una comisión binacional, y limpiamos el territorio norteamericano y mexicano y centroamericano juntos. México fue libre durante 40 años de esa plaga. Y en acuerdo con Estados Unidos se transitó la plaga a Panamá, al tapón del Darién, porque de ahí para el sur, hasta la punta del sur, menos Chile, todos los estados, todos los países tienen esa plaga y otras muchas más. Pero esa se eliminó de México. Y la planta de Panamá funcionó muy bien, 12 años. Mantuvo libre la región y ayudó a que los demás países fueran libres. Pero algo pasó, un error humano, una falla técnica, y se liberaron moscas fértiles a la selva y la plaga regresó. Y regresó muy rápido, ese es el problema, que regresó muy rápido. Y bueno, ahora la tenemos en México. ¿Cómo llegó a México? Hay muchas teorías, pero pues es que los insectos buscan cómo sobrevivir rápidamente. No están pensando qué hacer, un plan, un desarrollo, no. Ellos, si hay comida, comen, se reproducen y vámonos. Y bueno, aquí sabemos que por nuestra frontera sur entra mucho ganado de contrabando. Entre otras cosas, muchas más, gentes y otras cosas. Y bueno, por ahí viene la situación. Llega a México a principios de este año, pero el reporte fue desde mediados del año pasado en Panamá. Debió ser tomado medidas desde antes, ¿no? Como para vigilar más la frontera. Pero no pasó. Hoy la tenemos aquí y junto con Estados Unidos, México ha instalado un sistema para contenerla y erradicarla. Se está trabajando, está presente en los estados del sur y algunos brotes preocupantes para Estados Unidos más al norte. Por eso Estados Unidos cerró la frontera a la exportación de ganado en pie. Ahí estamos. Pues hay que negociar mucho, Mari Carmen.
Claro, sí.
Y demostrar que estamos haciendo las cosas bien.
Enrique, ¿cómo estás? Enrique, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Enrique, pues exactamente este momento es en el que estamos, en el que por segunda ocasión consecutiva Estados Unidos decide cerrar la frontera a México. Nos decías, México tiene que intensificar sus negociaciones con Estados Unidos, pero
sin duda.
Cuéntanos, ¿cómo está México en cuanto a la supervisión, vigilancia de este control sanitario? Porque hasta donde yo recuerdo, hace todavía algunos años, México tenía pues un escudo protector blindado prácticamente. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos que esto parece que ha cambiado?
Pues mira, lo comento y abiertamente como ciudadano mexicano, debilitaron el sistema sanitario, no solamente el del sector agropecuario, el del sector humano, y lo vivimos a carne viva con el COVID, y hoy lo estamos viendo con el sarampión y otros más. En el sector agropecuario pues es un tema que ahí está, y las plagas y los virus no esperan momentos más que la oportunidad. Y eso es un caso. Necesitamos fortalecer el sistema sanitario. Aquí los productores se la han rifado bien, han desarrollado unas estrategias buenas. Aquí un mensaje, si me permites, a los productores es que se unan más y dejen de buscar culpables y se pongan a trabajar todos juntos en un tema que es de todos. Porque oigo muchas críticas infundadas de que la carne mexicana está siendo afectada. No es cierto eso. La carne mexicana ha sido tan buena y sana como siempre porque se procesa en plantas PIF, la que comemos aquí y la que se exporta. Ya la que compran en un rancho y otra cosa, ese es otro sistema. Pero la carne mexicana es muy buena y yo quisiera hablar de eso. Y fortalecer el sistema sanitario, sin duda, Mari Carmen, hijo de, todo este tema es de recursos, de planes estratégicos y de apoyo
claro,
sistemático. Ahora aquí es el 7x7, toda la semana, todo el año, hasta los sabáticos, ¿eh?
Claro. Oye, Enrique, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Qué gusto, igual, amigo mío.
Desde hace tiempo que ya no nos hemos podido ver.
Grandes batallas nos tuvieron juntos muchas veces.
En efecto, grandes batallas sanitarias nos tocaron. Oye, Enrique, ¿se logró erradicar esto? Claro que no sé, que cuéntanos. A ti te tocó vivir parte también todavía con el primer Donald Trump, no este segundo, pero el primero lo viviste. ¿Qué puede hacer México y los ganaderos? Porque en efecto, pues está haciendo las normas sanitarias, se están la ivermectina, obviamente el tema de las moscas estériles, en fin, se está llevando todo esto. ¿Cómo convencer a Estados Unidos que realmente hay una parte que, sobre todo en el norte del país, que está libre?
Mira, demostrárselos, negociar. Están conscientes ellos de que Chihuahua, Durango, Nuevo León están libres, pero y ya acordaron, yo sé que ya lo acordaron, hacer una auditoría a los norteamericanos aquí a México. Yo no sé si ya la hicieron o no. Yo espero que sí la hagan, porque México, yo conozco los técnicos que están trabajando en el programa, y están trabajando bien, no con toda la fortaleza que debe darse un programa emergente, con los aviones y los helicópteros y el dinero para poder estar actuando todo el tiempo y todo el día. Y aquí juega un juego muy importante el control de la movilización de la frontera, ¿eh? Es muy importante. Negociar, amigo mío, negociar y seguir negociando. Después de cualquier pleito, guerra o invasión, lo que sigue es una negociación profunda, en este caso científica y técnicamente demostrable, que estamos haciendo las cosas bien. Ya lo hicimos una vez, lo podemos seguir haciendo. México es una potencia impresionante para hacerlo. Y bueno, unidos juntos creo que podemos...
Oye, Enrique, pero eso suena muy bien, pero con Donald Trump suena a ternurita, ¿no? O sea, ¿cómo negocias con un gobierno como el Donald Trump que no escucha? ¿Cómo negocias con una secretaria de Agricultura como Rick Rawlings, que lo único que dice, yo quiero aquí evitar que entre la plaga? Yo, me costó mucho trabajo a Estados Unidos limpiarla, y hay gusano barrenador, y el mismo gobierno mexicano dijo que haya gusano barrenador, y pácate, la cierra otra vez la frontera. ¿Cómo negociar con ella?
Bueno, mira, ya lo comentaba ahí Marco, nosotros vivimos al primer Trump 4 años, y fueron 4 años no fáciles, ¿eh? Era ir y negociar y demostrar. Era una amenaza permanente Trump para México. Nos tocó con el jitomate, nos tocó con el camarón, ¿te acuerdas, no? Nos tocó con una y mil cosas. Es ir a decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, compañero. Aquí tienen razón, sí hay una plaga de gusano barrenador en México, pero está siendo contenida en los estados del sur, y no son todos los estados del sur, son solamente regiones. Muy importante la contención, pero que te crean. Si no hay credibilidad en lo que estás haciendo como país, olvídate, no te van a hacer caso, por más que les expliques, y menos si los amenazas, ¿no? Porque estos güeros son terríficos para eso.
Sí.
Y Trump, cuando amanece de un lado, amanece del otro, y bueno, hermanos, hay que negociar. Ahí tenemos una estructura gubernamental que debiera negociar con elementos y respaldos científicos para demostrarles que tienen la razón o que están equivocados.
Pues ojalá que lo hagan. Enrique Sánchez Cruz, exdirector en jefe de Senasica, gracias por la entrevista. Qué gusto saludarte, Enrique.
Enrique.
Ustedes, lo que se ofrezca. Un abrazo.
Cuídense. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Un placer escucharlo siempre. Hasta
igualmente.
Luego.
Vamos a un corte, regresamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Yuridia Mascot. Ella es consultora legal en Baker McKenzie, fue subsecretaria de Transportes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue la negociadora del acuerdo aéreo bilateral, negociadora junto con su contraparte en Estados Unidos, y por lo tanto es la mamá del acuerdo bilateral, la que más sabe del acuerdo bilateral en México. Yuridia, además, es muy buena amiga mía, me da mucho gusto tenerte en la línea. Yuridia Mascot, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio. Pepe, Marco, hace mucho que no los veo.
Qué gusto, Yuridia. ¿Cómo estás? Yuridia.
Oye, Yuridia, pues cuéntanos del acuerdo aéreo bilateral, porque subiste una serie de posts en tu cuenta de X que fue lo que me motivó a tenerte hoy en la línea. Porque está Estados Unidos acusándonos de no cumplir con el acuerdo. ¿Estamos violando realmente el acuerdo al mandar toda la carga a la IFA y al reducir los slots, como dice Estados Unidos? ¿El acuerdo nos impide hacer eso? Porque hoy dijo la presidenta Sheinbaum que no y que somos soberanos, lo cual es cierto. Pero ellos también. A ver, cuéntanos qué sí y qué no nos obliga el acuerdo.
A ver, mire, antes que nada me gustaría que la gente supiera que es el acuerdo bilateral, porque si saben que es el acuerdo bilateral, jamás tiene participación, difícil más que más. Entonces, lo importante es que es poder los mantener.
Sí.
El acuerdo de las líneas mexicanas.
Estamos teniendo problemas, sí. Yuri, con la línea. Te vamos a volver a marcar para que no se nos corte, que estamos oyendo cortadita y sí es importante.
¿Por qué es importante, Yuri Mascot? Ella lo negoció, ella negoció el acuerdo bilateral, ella logró precisamente que no hubiera el famoso cabotaje de aerolíneas estadounidenses en México, que es lo que querían, pues iban a depredar todo el mercado, se iba a acabar con cualquier aviación nacional, y esto es lo que se logró impedir, que pudieran tener este famoso cabotaje, que fueran de ciudad en ciudad recolectando pasaje, cuando pues son mucho más grandes, tienen aviones enormes, entonces se iban a acabar con la aviación mexicana.
¿Ya la retomamos?
No, ya casi, ya casi. Así que ese es la importancia de lo que hizo Yuridia y es de la hora de una de las cuestiones por las que están quejando las aerolíneas.
Ya está, Yuridia, sí. Te retomamos, Yuridia Mascot, y estabas hablando del acuerdo.
Sí, es que es importante que ubiquemos el acuerdo y que teníamos antes de que el acuerdo estuviera. Antes de que el acuerdo existiera, México tenía, si Estados Unidos y Estados Unidos hacia México, un límite de 2 o máximo en algunas ciudades, 3 aerolíneas designadas por país entre par de ciudades. Es decir, Cancún, Houston, nada más podían ir 2 aerolíneas americanas y de Houston a México, 2 aerolíneas americanas. Entonces, este acuerdo abrió a fin de que ya entre pares de ciudades haya el número de designaciones que la demanda, que los usuarios necesitemos. Esto fue un cambio radical que permitió que se duplicaran las rutas aéreas, entre otras medidas, en nuestro país, y que se incrementara y que se crecimiento entre un 10 y un 11% anual durante varios años. También pues se abrió todo el tema de la capacidad de respuesta, es decir, ahora que viene el mundial, ¿no? O sea, tenemos que pedir el fútbol, tenemos que pedir una autorización para un charter o una autorización para un vuelo, una ruta nueva, y teníamos que hacer un trámite bastante largo que no daba una respuesta eficiente. Con el acuerdo bilateral esto se disminuyó, y lo mismo con la carga, que se abrieron prácticamente todas las libertades, hasta la libertad que permitió, Mari Carmen, teníamos el 1% en el 2014 del comercio electrónico en referencia al PIB. Hoy el PIB de comercio electrónico representa el 6.4%. Fue un incremento grande. ¿Y por qué menciono? Porque pues son los bienes que en su mayoría se transportan por vía aérea. Eso tienen los bienes que se transportan por vía aérea. Entonces, todo este acuerdo para ambos...
Seguimos teniendo problemas contigo. Permíteme tantito, no contigo, con la línea telefónica.
Se oye cortada.
Permítenos.
Pero bueno, sí es importante lo que nos está diciendo antes de este, y hay que recordarlo. Y ese es el riesgo de qué pasa. Estados Unidos es muy soberano, México es muy soberano, pero si regresamos a la situación previa al acuerdo aéreo bilateral, lo que quiere Estados Unidos ahora es que todos los vuelos charters de carga o de pasajeros pidan permiso y que todas las aerolíneas mexicanas que pretendan volar a Estados Unidos tengan un permiso especial, que se puede tardar meses o sea, un trámite engorroso.
Sin duda, yo creo que este sería un problema muy grave para México desde dos puntos de vista. Uno, este que acabas de mencionar, Mari Carmen, el de el engorroso y burocrático camino que tendrían que seguir las aerolíneas mexicanas para vuelos autorizados de Estados Unidos. A ver si ya está, Mari Carmen.
A ver si que...
Yuridia, ¿estás en la línea telefónica?
Sí, ¿me escuchas?
Sí. Ahora sí te escuchamos. Te interrumpimos porque no te escuchábamos bien. Si puedes continuar con el comentario, por favor, Yuridia.
El comentario es que este es un acuerdo bilateral que ha beneficiado económicamente tanto a ambos países como a las aerolíneas y como a los usuarios. O sea, eso es un hecho con datos y con números. ¿Qué pasa hoy en día? El acuerdo tiene varios artículos, el 3 en específico, que habla de consultas. Entonces te dice que si tú vas a hacer cualquier cambio en tu política, tiene que haber este intercambio de consultas a fin de que ninguna aerolínea pierda sus rutas que ya tenía existentes, sus designaciones, sus horarios, sus frecuencias y sus capacidades de aeronaves, entre otras. Yo no sé, y lo desconozco, si en el 2022-2023 hicieron estas consultas, pero si supongamos se hicieron, pues entonces, ¿qué está pasando ahora? No se hicieron, hay que hacerlas ahora. O sea, hay que entrar en una interlocución con el DOT, con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, para intercambiar esta nueva política del gobierno de México, que lo que escuché en el comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, está basada en la seguridad aérea y por eso implementaron estas medidas. Si es así, también hay que preconsultar, oye, ¿qué aerolíneas se te están quejando? Porque pues hay que ver cuál es el problema y cuál es el fondo del problema. Porque nada más la decisión, que quizás la pueden calificar de unilateral, no sabemos si hubo esas consultas previas o no las hubo. Pero ahorita estamos en momento de iniciar esas consultas. También el acuerdo, Mari Carmen, Pepe y Marco, te permite modificaciones. Si hay algo del acuerdo que no nos está acomodando a ambos países, podemos modificarlo. También hay solución de controversia. Se puede ir con el árbitro, con uno, con la OASI, por ejemplo, donde se encuentra registrado el convenio, este acuerdo, porque este acuerdo tiene carácter de tratado al ser ratificado por el Senado.
Una pregunta, Yuridia, ahí te interrumpa, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Yuridia?
Pepe, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte. Oye, Yuridia, este acuerdo de aviación bilateral, ¿este acuerdo se inscribe dentro del Tratado de Libre Comercio o es distinto, es paralelo?
Es paralelo. Es paralelo, pero sin embargo, sí, en el momento de las negociaciones del T-MEC van a argumentar si cumplimos o no cumplimos, cualquiera de las dos partes, ¿eh? Yo no estoy diciendo que uno incumplió y otro no cumplió, no. O sea, cualquiera de las dos partes. Y yo lo que veo aquí, que es una, o lo que percibo, que a lo mejor es lo que hace falta, es esa comunicación. ¿Quiénes están quejando? Vamos a solucionar el problema de las aerolíneas de carga que tienen algún problema. Vamos a ver cuál es, si las hay. Te quité un slot, qué horario querías, qué horario tenías, ya tengo más espacio, no tengo espacio. En fin, creo que iniciar el proceso de consultas, si no se ha iniciado, podría ser la solución, porque aquí de lo que se trata es de que podamos mantener el convenio, que es muy benéfico para ambos países.
Yuridia, en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿por qué hoy se está difundiendo alguna información del Departamento del Transporte de Estados Unidos, en donde se habla de que pues todo esto se ha generado por los señalamientos de algunas empresas de Estados Unidos que dicen que en México no se está permitiendo vuelos intradomésticos a cargueras estadounidenses? ¿Esto viene incluido en este acuerdo?
Sí, o sea, el acuerdo bilateral aéreo tiene la, fíjate que eso no lo había leído, pero sí tiene la libertad de poderlo hacer.
¿La quinta libertad para pasajeros y carga?
La quinta libertad la tiene solamente para carga, okay, y para pasajeros en los países que ya se había designado. La sexta y la séptima, que es, vienen a México y de México se van a otro país, o vas a Estados Unidos y de Estados Unidos te vas a Canadá, que es la sexta y la séptima, esa la tienen solamente en carga.
Ya, con razón. Entonces, a ver, solo para quedar claro ahí, Yuridia, el tema de cabotaje que está en esta quinta, sexta, séptima, tú dirás, cabotaje de transporte de personas, ¿sí lo pueden realizar las aerolíneas estadounidenses en México?
No, por supuesto que no. No, el cabotaje no lo hay, ni la carga, que son las libertades 8 y 9, están totalmente prohibidas en el acuerdo.
O sea, lo que sí se puede, Yuridia, nada más cuando cerramos, lo que sí contempla el acuerdo es que una aerolínea de carga pueda cargar en México y de ahí ir a Estados Unidos y a Venezuela. Y lo que no se permite es que cargue de Mérida a Cancún.
Efectivamente.
Ok. Perfecto. Muchísimas gracias.
Yuridia, muchísimas gracias.
Yuridia, qué amable.
Me dio gusto saludarlos.
Gracias. Bye. Asesora de Baker McKenzie y ex subsecretaria de Transporte. Muchísimas gracias.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Siller, ya lo sabe, directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos como siempre.
Gracias. Oye, Gaby, pues cuéntanos, pese a todo, Estados Unidos nos amenaza y sale ahora la industria aérea y el dólar 18.64. Ni se despeina, ya le vale gorro lo que haga Donald Trump.
Increíble, ¿verdad? Y sí. Luego también Bolsa Mexicana de Valores cayó, pero el tipo de cambio, pues 18.65 hoy cerró.
Sí.
Y bueno, es que en julio el peso mexicano tiende a apreciarse, pero generalmente es el último mes del año en que se aprecia. Luego en agosto empieza a repuntar y ya nada más es subir hasta cerrar pues en un tipo de cambio alto en diciembre. Si este año el tipo de cambio se comporta como el promedio histórico, quitando el 2020 obviamente por la pandemia, el tipo de cambio podría cerrar este año entre 19.25 y 19.35 pesos por dólar. Entonces, pues además todavía hay muchos riesgos al alza por el tipo de cambio, y escuchamos ayer a Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, diciendo que absolutamente Trump va a querer renegociar, no revisar. Solamente el T-MEC está por verse eso, porque necesitará también la aprobación de su Congreso y no va a tenerlo tan fácil. Y además también, bueno, pues falta que entren en vigor o que suban los aranceles el 1 de agosto, y a ver si no en el camino se le ocurren otros más también a Donald Trump o otras cosas que puedan generar más fricciones entre México y Estados Unidos, y obviamente esto generaría mayor aversión al riesgo y el tipo de cambio subiría.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto saludarlos.
Igualmente. Gaby, en cuanto a los temas internos, ¿qué hay de preocupación o, de por el contrario, de fortaleza para que el tipo de cambio mexicano pues tenga este comportamiento? Yo sé que normalmente responde más a factores externos que internos, pero luego los internos también tienen algo que ver.
Sí, el 80% de las operaciones peso-dólar están relacionadas con factores especulativos, y el 20% solamente con factores de la economía real como exportaciones, importaciones, remesas y nueva inversión extranjera directa. De los factores especulativos es bien importante el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. Y también, pues, como el Banco de México se estima que va a seguir recortando la tasa, pero a lo mejor en agosto y 25 puntos base, ya no 50 puntos base, o sea, ya no de manera tan agresiva, pues entonces se estima que el diferencial de tasa de interés se va a mantener más o menos estable y que todavía va a seguir siendo amplio respecto a Estados Unidos. Para la Reserva Federal se espera nada más un recorte para este año de 25 puntos base, para México dos recortes de 25 puntos base. Entonces, esto permite que se sigan haciendo operaciones de carry trade, es decir, que piden prestado en alguna parte del mundo, como Estados Unidos o Japón, donde las tasas son más bajas, mucho más bajas que en México. Traen el dinero a México, lo invierten aquí en instrumentos financieros, ni siquiera en activos reales, y terminan con una cobertura cambiaria y se llevan un buen rendimiento. Y bueno, pues todo esto hace que se mueva el tipo de cambio y que se aprecie.
Sí, claro, eso es lo que está pasando, es lo que estamos viendo, entre otras razones, Gaby. Oye, bueno, y todo esto, desde luego, es parte de la depreciación del dólar, de la pérdida de valor del dólar que hemos visto frente a otras monedas, pero particularmente, pues, el peso se ha visto fortalecido con esto.
Sí, así es. Ahora, el peso mexicano no es la divisa más fuerte en lo que va del año, entonces no podemos decir que sea fortaleza del peso, precisamente, sino más bien de debilidad del dólar por muchas cosas, entre ellas pues está la política proteccionista de Donald Trump, las 21,000 veces que ha criticado a la Reserva Federal y que ha presionado para que siga recortando, bueno, para que sí, que retomen rápido los recortes a la tasa de interés, también las amenazas de que se iba a correr a Powell y que siempre no. Pues todo esto, pues, como que le quita fortaleza al dólar americano, y lo que vemos también, pues, es pues que el peso se aprecia ante esto. Ahora, yo no descartaría que inclusive en lo que resta de julio pudiera seguirse apreciando el peso mexicano hacia niveles de 18.55 pesos por dólar, que fue lo que vimos hace un par de semanas y que fue el mínimo del año. Y luego, a partir de agosto, empezar a subir, porque también luego ya viene el cierre del año fiscal en Estados Unidos, y con esto hay cierres y cambios en los portafolios de inversión que provocan que el peso mexicano, o bueno, más bien que el dólar se fortalezca, y entonces con esto el peso se depreciaría.
Oye, mañana se publica el IGAE, y la semana pasada que yo digo que se publicó el IOAE, el indicador oportuno de actividad económica, fue un poquito mejor de lo que se anticipaba. ¿Cómo crees que pase mañana con el IGAE?
Fíjate que hay como mucha expectativa, y sobre todo porque la siguiente semana se publica el PIB de México.
Sí.
Y bueno, pues en el primer trimestre, pues salvamos por un pelo la recesión técnica, porque hubo compras anticipadas desde Estados Unidos y las exportaciones se incrementaron, y esto podríamos decir que salvó al PIB, y además también porque se incrementó un montón el sector primario, pero es muy volátil. Y entonces ahora, los datos hasta ahora muestran que en el segundo trimestre podríamos ver inclusive un mayor crecimiento económico. Si esto se confirma, no nada más en el dato de mañana, sino ya la siguiente semana con el dato del PIB del segundo trimestre, creo que puede quitar un poco el fantasma de la recesión y quedarnos pues nada más con la idea de que pues estancamiento económico sí estamos. Pero también el problema con los datos del IOAE y bueno, IGAE, es que luego los revisan mucho, ¿no? Y entonces como que tenemos una estimación y como que casi brincamos de felicidad de ya la hicimos, como que ahora hay un mejor crecimiento económico, y luego resulta que siempre no. Todo parece indicar que sí, que el segundo trimestre la economía mexicana creció mejor, o sea, un crecimiento ligeramente superior al 1% en el segundo trimestre de manera anual, o sea, comparado contra el segundo trimestre del año pasado. Esto sería una buena noticia y creo que quitaría un poco los rumores de la recesión, solamente nos quedaríamos pues en lo del estancamiento económico, y entonces habría que encontrar también explicación de qué pasó con los datos del IMSS, porque también esta caída de 3 meses consecutivos o pérdida de empleo durante 3 meses consecutivos solamente se ha visto en épocas de recesión. Si sí. La economía mexicana no cayó en el segundo trimestre, entonces podríamos adjudicarlo directamente a las reformas que han provocado mayores costos laborales para México.
Así es, Gaby. Y bueno, en cuanto a la apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, el efecto predecible en la deuda, en las deudas del gobierno mexicano, ¿cuál será?
Bueno, pues el gobierno de México desde el sexenio pasado fue quitando deuda externa y lo fue convirtiendo en deuda interna. Entonces, sí beneficia en términos de la deuda externa a México que el peso se esté apreciando, pero ya no es tanto, no hay tanta presión por ahí. Más bien la deuda es interna, y la verdad es que sí hay mucha presión sobre las finanzas públicas. Y a mí inclusive, y así dando un detalle, ya sé que me preguntaron de eso, pero está bien interesante.
Viendo, les faltó esa pregunta, por cierto.
Aprovechando, sí, ¿verdad? Porque todo el mundo decimos, bueno, es que el consumo y la economía mexicana se puede mantener más o menos a flote por el consumo, por los programas sociales. Pero resulta que hasta mayo, pues más bien todo lo que son transferencias y programas sociales, el gasto público en eso disminuyó 10% respecto al año pasado. Entonces también eso explica la debilidad por la que está atravesando el consumo en México, sumado también a que las remesas pues no van tan bien. Y bueno, pues y el peso mexicano pues en realidad no refleja lo que sucede a nivel económico en la economía mexicana, sino como hace rato mencionaron, pues que más bien es debilidad del dólar, factores estacionales, pero al rato puede venir la depreciación. De hecho, sería muy raro que a partir de agosto el peso se siguiera apreciando. Lo normal es que se empiece a depreciar y que inclusive vea pues la máxima depreciación en octubre, con una depreciación alrededor del 1.20%, luego también en noviembre un poquito más, en diciembre un poquito más, y que pueda cerrar alrededor de 19.25, 19.35.
Claro, Gaby. Oye, Gaby, para ahorita que estábamos hablando del crecimiento económico, para crecer necesitamos más inversión. De repente sí vemos inversiones buenas como la de Bimbo, 2,000 millones de dólares, en fin, pero son como aisladas, no estamos viendo todavía esta inversión que podría darse.
Sí, justo. Y es que pues hay mucha incertidumbre, no nada más por la política proteccionista de Trump, que obviamente sí frena proyectos de inversión, sino también a nivel interno, ¿no? Como que qué otra cosa va a pasar que pueda generar mayores costos laborales, por ejemplo. Y creo que, bueno, pues ya la verdad parece poco probable que este año se vaya a dar la revisión del T-MEC. Todo parece indicar que sí se quedará hasta el siguiente año. Yo no creo que vaya a haber una renegociación, sino más bien le van a llamar renegociación, pero va a ser una revisión dura y hasta ahí. Y pasada esta revisión, yo creo que ya la inversión extranjera directa podría otra vez empezar a repuntar en México, que no han estado tan mal los datos, pero creo que va a haber un cambio de tendencia, como que hasta ahora México recibía mucho en industria automotriz y con los altos aranceles que están ahí, que eso sí los están cobrando al pie de la letra, creo que la inversión extranjera directa de la industria automotriz va a permanecer estancada y que van a ser otras industrias, a lo mejor computación, procesamiento de datos, en donde México puede empezar a recibir más inversión extranjera directa.
Pues Gaby, la guillotina, y además se nos acaba el programa hoy, que el lunes es más corto. Muchísimas gracias, Gaby.
Gaby, qué gusto, gracias Gaby.
Gracias, directora de Análisis Económico de Banco Base. Muchísimas gracias, Gaby. Pepe, yo sé, nos vamos. Buenas noches,
Mari Carmen Cortés, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz, y ya lo saben, los lunes se quedan en Noche de Negocios y nosotros mañana seguimos ya con nuestra transmisión completa de 8 a 10 de la noche en Fórmula Financiera. Lo esperamos mañana, muchísimas gracias.
Gracias, mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.